Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero conversar sobre cómo va a ser el próximo Congreso. Pero antes tengo algunas noticias relevantes del día. Empezando por esta declaración del fiscal, el coordinador de fiscales del caso Lava Jato, el doctor Rafael Vela, sobre el caso Keiko Fujimori. Lo que él ha dicho es que la liberación de Keiko Fujimori representa un peligro para la investigación. Adelante con eso.
Sobre lo que va a acontecer hoy, la doctora Giovanna Mori va a interrogar al exdirectivo Ricardo Valera, básicamente por el proyecto Costa Verde.
Sí, es una diligencia que está programada por el caso Costa Verde. También tenemos una declaración adicional del señor Darrocha Suárez por la tarde. Y bueno, estamos siempre a la expectativa de obtener la mayor cantidad de información posible dentro de estos interrogatorios, que están siendo significativamente, creo, interesantes desde el punto de vista de las hipótesis de investigación del Ministerio Público, porque casi en su totalidad han sido, creo, orientadas dentro de las líneas de investigación que se están comprobando.
¿Y únicamente Costa Verde, doctor? ¿O puede, por ejemplo,
¿habrá delegación de Ducto Sur?
Bueno, hasta lo que he sido informado es solo Costa Verde. Lo que sucede es que ahora que estamos ya en un avance mayor del conocimiento de la estructura criminal de la empresa Odebrecht, sabemos que el señor Jorge Barata no siempre tenía una participación presencial en los proyectos, solamente en los que él consideraba que tenían un muy alto perfil de carácter personal o político participaba directamente. En los otros casos él actuaba como un autorizador de programaciones. Entonces, en esa expectativa pensamos de que en este caso en particular la información de estos operadores termina siendo vital y hasta de mayor trascendencia que la del propio Jorge Barata.
Estas declaraciones del fiscal Vela están acompañado de José Domingo Pérez, son ciertamente desde Curitiba, donde toda esta semana en Brasil han estado produciéndose y se van a producir hasta el día viernes testimonios importantes para poder acercarse y avanzar hacia la verdad. Como saben, ya se limaron todas las asperezas que impedían o que eran usadas por los exfuncionarios de Odebrecht para no declarar. Ya se realizó el pago de Chacya, de acuerdo a lo que el juez estableció. Y por tanto, lo que se espera es que hablen con la verdad y que digan todo lo que tengan que decir para que esa información sea corroborada apropiadamente por los fiscales y se pueda avanzar en los casos. ¿Qué es lo que quiero comentarles ahí? Es que creo que ya es tiempo que los fiscales apuren las cosas y comiencen a realizar acusaciones formales. Este caso se empezó a investigar en la justicia, el caso Lava Jato, entiendo, ¿no? El caso grande, todos los casos, el año 2016. 16, 17, 18, 19, vamos a entrar al año 2020. Tienen que ocurrir las acusaciones. Sin distingo de color político, de ideología, de gobierno, etcétera, tienen que producirse las acusaciones para que los que son acusados puedan defenderse apropiadamente. Y no sigamos con esta cosa que dura tanto. Sé que son casos complejos, complicados, pero tienen que apurarse para producir las acusaciones para que se pueda entrar ya en la parte de fondo de los juicios sobre los casos de corrupción producidos con las constructoras brasileñas, empezando por las que más ha hablado hasta ahora, que es la empresa Odebrecht. La señora Keiko Fujimori, por supuesto, que está cada vez más complicada. El día de hoy aparece en el diario La República una nota que abre la página 2.3 que dice: Fiscalía imputa a Keiko Fujimori y dirigencia de Fuerza Popular otros delitos. Y sí, lo que ocurre es que cada vez hay más información con respecto a la manera como se financiaban las actividades proselitistas de Fuerza Popular. Ahora, el problema es que hasta ahora todo este, lo que es financiamiento de campaña no llega a ser, o por lo menos está siendo cuestionado de que sea realmente lavado de activos y de qué manera esto conforma una organización criminal. Pero es las tesis que los fiscales están poniendo. Creo, por lo que he escuchado y por lo que he conversado con algunos juristas, son casos que se pueden ir al agua en la corte porque no es un tema tipificado en el Código Penal. Pero, en todo caso, tienen que avanzar los fiscales que han hecho un importante trabajo en revelar muchas cosas que no se sabían. Tienen que aterrizar y formular acusaciones para poder pasar ya a la parte de los juicios. Ahí van las cosas. Y otro tema que quería comentarles, que el tema de fondo el día de hoy es las elecciones parlamentarias. Todavía no calientan, no generan aún mucho interés en la ciudadanía, que en estos días está más interesada en ver el pollo, el pavo, los regalos de Navidad y todo eso, pero la campaña todavía no levanta en interés. Quiero que vean la encuesta que el IEP, que es la encuestadora que trabaja con acá en el Grupo La República, hizo hace 3 semanas. Este domingo va a aparecer una nueva encuesta que va a traer esta pregunta ya actualizada. Pero hasta ahora lo que se percibe es que hay algunas fuerzas políticas que podrían ir tomando la delantera. Acción Popular, Fuerza Popular, Partido Morado, Alianza para el Progreso y hasta el Frente Amplio. Por ahí van las cosas. No se puede saber todavía mucho de cómo van a ser los resultados de las elecciones, porque además tengan en cuenta esta limitación. Encuesta. Porque lo que ocurre es que para poder tener una foto de qué es lo que está pasando ahora, lo que se requeriría es tener no una muestra a nivel nacional de 1.200, 1.500 personas, sino una muestra específica por cada región, para saber en cada región qué puede ocurrir. Cuando se hace una encuesta a nivel nacional, lo que se capta simplemente el humor, el ánimo de por dónde van las cosas. Y esta es una elección que en verdad son 25 elecciones diferentes, una en cada región. Y los resultados pueden ser muy, muy distintos. Puede ganar aquel candidato que genera o candidata más simpatía al margen del partido en el cual esté postulando en una región, etc. Por tanto, es difícil prever por dónde pueden ir los resultados específicos. Pero me parece que al margen de las fuerzas que van a estar más presentes, con más participación, que creo que están todavía alrededor de Acción Popular, Fuerza Popular, Partido Morado, APP, y de repente la izquierda, yo creo que el APRA se va a jugar la baja y que al paso que va, de repente no pasa la valla, que tiene que pasar con un 5% a nivel nacional. Pero creo que es un congreso que primero va a ser muy fragmentado, nadie va a tener mayoría. Y esto implica que pues no va a haber una fuerza popular tan grande como había manejando el congreso, van a haber diferentes fuerzas. Y me parece que, como derivado de esto, es probable que la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo sea una relación más amable de lo que hemos visto en el pasado. Más amable de lo que fue, sin duda, cuando Fuerza Popular y el APRA, el Fugia Prismo, dominaban el Congreso con casi 80 curules de 130. Eso creo que ya no se va a repetir y, por tanto, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo va a ser bastante más amable. Lo otro es que creo que las ideas de poder mover un cambio constitucional desde el Congreso no va a avanzar mucho y por tanto es probable que tengamos más de lo mismo por aquí y por allá, un Congreso más agresivo en términos de investigaciones, pero sin los votos suficientes para zamaquear al gobierno, que fue a lo que se dedicó el Fugia Prismo en los últimos años. Es lo que creo que cómo viene el Congreso. Quiero hacer dos comentarios más. Uno, que me da mucha alegría que la revista Time haya anunciado el día de hoy que designa a esta adolescente, Greta Thunberg, como la persona del año. Y creo que es una muy buena decisión. Pone además que es el poder de la juventud. Ella ha traído toda una agenda de temas importantes, sustentados en el ambiente, en la importancia del ambiente. Creo que es una generación nueva, jóvenes, una mujer que trae todo una voz de esperanza en el mundo de que las cosas puedan cambiar. Así es que enhorabuena. Acabo de ver que el señor presidente de Brasil, el desacertado Jair Bolsonaro, la llamó esta mocosa. Bueno, esta mocosa pues es la persona del año y creo que hay todo un simbolismo alrededor de ella que es particularmente importante y que hay que apoyar. Y lo último, cambiando de tema, algo que hay que más que apoyar, hay que criticar, porque es muy grave lo que está ocurriendo. Acabo de ser informado que la periodista, la colega Paola Ugaz, ha vuelto a ser demandada y le acaban de poner otra demanda más en todo este tipo de agresiones. Si pueden poner, por favor, las demandas, pues le piden 2 millones de soles por reparación civil y 3 años de cárcel. ¿Quién lo hace? Lo hace un señor, Alberto Gómez de la Torre, funcionario de las empresas del sodalicio, quien ya ha demandado en Piura ante el fiscal Guaylinos y que abrió una investigación. Se trata claramente de agredir, de impedir que pueda avanzar la periodista Paola Ugaz con las investigaciones tan importantes que está realizando y que ponen al desnudo todo lo que ha sido el sodalicio en el Perú. No solo una organización donde en el interior se promovió, se protegió, se blindó la pedofilia, que fue lo que ha sido el sodalicio, lamentablemente. Seguramente hay gente valiosa entre sus integrantes, pero su dirigencia ha sido una partida de pedófilos que se andan viendo cómo contratan abogados para que los limpien y nunca vayan a pagar los graves delitos que cometieron. Pero también ha sido una fachada de negocios, negocios tremendamente turbios al amparo de la iglesia. Fueron protegidos por un sector de la iglesia que felizmente hoy día ya no es la iglesia acá en el Perú, no es la que está al mando, pero lo que siguen haciendo es cómo hostilizan a periodistas como Paola Ugaz para que no saque adelante estas investigaciones. Toda nuestra solidaridad y respaldo activo con la colega Paola Ugaz por esta evidente prepotencia y grave amenaza para la libertad de expresión. Bien, es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Me voy y se quedan con Libero TV para que nos sigan contando las incidencias del partidazo que se viene el domingo en Matute entre Alianza Lima y Binacional, para ver si que Alianza logra remontar estas 4-1 que nos metieron en Juliaca. Y a ver si es que ocurre el milagro. No estamos en octubre, pero en diciembre también pueden haber milagros. Chau, chau. Nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en RTV.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.